Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Bueno, buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
¿Cómo va hoy? Muy, pero muy bien, muy contenta. La verdad que hemos tenido un fin de semana con muchas alegrías,
sí,
informaciones, hechos que han sucedido allí por el MEC.
Exactamente. En realidad queríamos compartir en este primer tramo del programa una noticia que nos alegra muchísimo, porque en realidad el año pasado Alejandra fue distinguida con un premio y este año nosotros tenemos una compañera que también ha sido distinguida con premio. Y ahora vamos a ver un poquito de esto. En realidad, lo que queremos decirles es que los primeros días de noviembre conocimos los ganadores de los premios nacionales de literatura, ópera prima y ensayo sobre investigación y difusión científica del 2024, que entrega
el MEC,
exactamente, Premio a las Letras.
Sí, tenemos premio a la poesía, poesía edita, poesía inédita, también premios narrativa. Hasta tengo acá los datos de los quienes integran el jurado, pero bueno, no sé si le interesa
eso.
Es
cierto. A ver, lo importante es decir que se reconocen 43 obras de un total de 384 postuladas en esta edición, ¿no? Una cantidad, y esto habla de la prolífica producción en nuestro país, ¿no? Sí. En el campo de las letras. Y también queremos decir que la ceremonia de entrega de los premios y las menciones se realizará este próximo sábado 16 de noviembre a las 19:30 en el Museo Nacional de Artes Visuales, en el marco de la Feria La Galatea, que es una feria que reúne a las editoriales y, bueno, y autores, feria de libros, de venta de libros de autores nacionales, que también está organizado por el Instituto Nacional de Letras.
Bien, eso es súper importante y es una instancia muy, muy, quiero decir, exclusiva, porque no es fácil vincular, encontrarnos en espacios donde podamos hacer ese tipo de compras.
Exactamente, de hecho, porque se trata de, además, pequeñas editoriales, claro, o grupos editoriales, ¿no? Que se reúnen y ahí sí las encontramos y podemos acceder al material publicado por ellas, ¿no?
Exacto. Bueno, escucha una cosa, vamos a ordenarnos.
A ordenemos.
¿Por qué soy siempre la que pone orden?
Igual que alguien le tiene que poner orden en
qué
la casa.
Qué barbaridad. Escucha una cosa. Ganadores en poesía por obra edita. El primer premio fue para el poeta Gerardo Ciancio con uh-huh. Casa de Salud. Y después tenemos menciones. Historia de una ballena, agua, historia de una ballena de Raquel Diana, sí. Agua de Ana Lizardi. Mención también a Potrilla, de Malena Luján, que lo tengo leído y me gustaría hacer una reseña también acá en Uniradio. Y como los ganadores de poesía inédita, tenemos Poemas Vegetales, de Marcos Ibarra, uh-huh. que me da mucha curiosidad. Y después mención a Lúa, de Cecilia
Rangón y Cardoso.
Bien, y el siguiente es Hasta que
se me llenen los ojos.
Bien, de Silvia Sánchez.
Me encanta ese título.
¿Verdad? Está buenísimo. Mm. Y después tenemos, los premios por narrativa.
Claro.
El Cielo Visible, de Diego Ricova, obtuvo el primer premio. El segundo, Algo tan luminoso como una derrota. Qué título buenísimo, ¿no? Uh-huh. Es de Claudio Invernizzi. Y el tercero, ¿En el cuerpo de quién?
De Sebastián Miguel Conde.
Después tenemos narrativa inédita, La locutora comunista, de Marcos Grajales, Cruzar, el segundo premio, Georgina Ceruti, y el tercer premio, Cuando estoy muy feliz, me apetece ser un poco desdichado. Es típico uruguayo, ¿no? Firma Julio Varela.
Exacto.
Después, y acá tenemos a nuestra compañera en literatura infantil y juvenil. El primer premio para Dulces Trillizas, que lo obtuvo Sandra Escames. El segundo, Sin Estampitas, Gabriela Mirza. Y en tercer lugar, Rebelión en la Trama, de Mariano González, también muy querido para nosotros porque es el editor de Astromulo. Exacto. Y también ha sido premiado en otras oportunidades. Uh-huh. Y compañero mío del IPA, éramos, bueno...
Ah, sí, conocemos. De tu generación.
Sí, de mi generación, nos queremos, bueno, tenemos mucho respeto, la verdad. Nos conocemos de chiquitos, como decía. En dramaturgia edita Zombie Manifiesto de Santiago Sanguinetti. El puesto número 2,
Chica. Esa es una gran obra de teatro. Hay una reposición ahora en esto, este fin de semana, creo. Lo vi en las redes. No puedo decir más datos porque no he buscado. Bueno, ahora puedo buscar.
¿Zombie
y
Manifiesto?
Mirar. Zombie Manifiesto.
Ah, mirá qué bien.
No hay que perderse ver. Yo esta no la vi. Obra. Es magnífica. Oh. Y uno se divierte y la pasa y se ríe. Y además, la actuación, los actores son estupendos. De mirá verdad, hay un trabajo brutal en esta obra.
La siguiente se llama, el puesto número 2, Chica Almodóvar. O La Increíble Fortuna de Nuestra Esperanza, es de María Eugenia Trías. Y en el puesto número 3, El Aullido del Lápiz de Labios. El Aullido del Lápiz de Labios, de Raquel Diana. Bueno, después, para dramaturgia inéditos, Calacata, de Mauro Mónico. Y en tercer lugar, lo que dije antes es
el segundo
puesto,
premio.
Claro,
el
se ve que no
premio,
quedó
no
desierto.
Primer premio, exacto.
Sí. Sí. Y Soldado Primero, de Franco Balestrino, en el puesto número 3.
Claro.
En el ensayo sobre historia, memorias, testimonios y biografías, edición, o sea, para el premio para éditos, uh-huh, ganó.
Premio único, ¿no?
Premio único, Los Nacimientos del Cine Uruguayo, por nuestro compañero Álvaro Lema Mosca.
Exacto, sí, compañero del equipo de SIC, de la revista de la Asociación de Profesores de Literatura.
Exacto. Y como premios ópera prima, y acá me siento, ¿no?, convocada de alguna manera,
claro,
ganó en poesía Lo Más Grande Que Yo Jamás Vi, de Catalina Torres. Uh-huh. En narrativa, Desastres Naturales, Tamara Silva. En literatura infantil y juvenil, Paciencia, de Leticia Jorge. Y en dramaturgia, Armen, de Mariela
Chiosoni.
Bien, y ahí tenemos para entretenernos un ratito.
Pero cómo no, claro que sí.
En esto de los premios.
No, y además acercarnos también a, quizás, porque si no los conocemos algunos de ellos o muchos de ellos, poder a partir de este reconocimiento, sí, que el MEC brinda, ¿no?, el Premio a las Letras, bueno, acercarse a la lectura de las obras. O como en este caso, bueno, el caso de Santiago Sanguinetti que recién refería, uh-huh, Zombie Manifiesto, es espectacular, de verdad. Es una obra que recomiendo poder ver. ¿No?
Hay que reconocer que los premios del MEC son los premios de los más importantes de
nuestro
de
país. Claro.
Después tenemos por categoría, supongo que los Sonetti, que también son muy importantes. Uh-huh. Ambos tienen otorgan un reconocimiento económico, que es, claro, muy importante en el caso de los inéditos para hacer las publicaciones en muchos casos, y a veces también para las reediciones en el caso de los éditos, ¿no?
Claro.
Los autores o los escritores en general están siempre esperando esas ayudas, porque como todos sabemos, no es fácil poder hacer este tipo de inversiones, ¿no?
Uh-huh.
Los jurados, que hay que reconocerles también la labor, porque no debe ser fácil integrarlos, digo por la responsabilidad que implica, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, se habló mucho estos días sobre esta decisión de a veces de dejar primer premios desiertos, ¿no?, y dar el segundo premio y no reconocer el uno de la categoría, yo que sé, dramaturgia, como leímos recién. ¿Cómo puede ser que ese que es un segundo premio no reúna las condiciones para ser primero?
Claro.
Entonces, tomar esas decisiones, claro que no debe ser algo fácil. Y entonces en el jurado de poesía estuvo integrado por Daniel Rinaldi, Inés de Torres y Melisa Machado, que fue la ganadora el año pasado.
Sí, porque siempre el ganador del año anterior
integra el
jurado.
Bien, sí. En narrativa, Ana Inés Rodríguez, Hugo Burel y Virginia Mórtola, que me llamó la atención porque Virginia Mórtola normalmente está en literatura infantil y juvenil.
Uh-huh.
Se ve que presentó algo este año, no sé. Y después en literatura infantil y juvenil integraron Leticia Riolfo, Rosana Peveroni y María de los Ángeles González.
Bien.
Así que ahí en dramaturgia, Alejandro Gortázar, Gabriel Calderón y Silvia Aranda.
Claro.
Bien de bien, ¿no?
Bien, muy bien. La verdad que ha sido un gran reconocimiento, sobre todo porque en este caso tenemos a muchos
amigos,
colegas,
queridos,
y amigos, claro,
sí,
exactamente,
claro,
que fueron reconocidos y distinguidos con este premio, que obviamente, recordando un poco las palabras que había dicho Alberto Galo cuando estuvo aquí en el estudio, en la entrevista, uh-huh. los premios son premios y en realidad uno no vive para los premios, eso es verdad, pero qué bien que viene el reconocimiento,
claro.
Sobre todo por esto que decías, ¿no? Porque a veces uno no tiene el suficiente dinero como para hacer una publicación, porque eso cuesta y cuesta claro. bastante. Uh-huh. Entonces, esto es una ayuda bien interesante para poder hacerlo. Así sí. es que nuestras felicitaciones para todos los premiados,
sí, claro, sí.
porque realmente lo han merecido muchísimo.
Bien, por lo menos estos jurados lo han entendido así, así que bien lo valen las decisiones que han tomado. Yo vengo hoy a presentar la obra de una poeta que se llama Silvia Guerra.
Uh-huh.
Pero antes de hablar de Silvia Guerra, quiero plantear un problema.
Ok.
Mire, pero quiero, bueno. este problema es para discutir, ¿eh?
Ok,
es para discutir.
Discutamos entonces.
Bueno, en este último tiempo me ha tocado leer antologías de poetas
sí.
hechas por el mismo poeta, ¿no?
Bien.
Entonces, claro, me llama un poco la atención. En este caso,
te encontraste con el problema de que el propio poeta antologa su obra.
Sí.
Que en realidad no es lo habitual. Ese es el tema.
No sé si es lo habitual, pero es que últimamente parece que sí.
Claro, que se ha convertido en una forma de poder hacer una publicación, quizás, de esos poetas que, bueno, o tienen una obra muy grande, prolífica, y entonces deciden hacer una selección de sus libros y publicar una antología,
uh-huh.
o obedece a alguna otra razón.
Mira, yo estuve pensando mucho y hice preguntas por un lado, por el otro, traté de abordar el problema desde una punta y desde la otra, tratando de encontrar, no sé si una respuesta, pero sí diferentes motivaciones, ¿no? Que tengan ese resultado.
Claro.
Lo menciono porque, bueno, la antología como categoría no nos es ajena, ¿no?
Claro.
De hecho, bueno, sabemos que es una colección de piezas escogidas según un criterio, ¿no? Que se destacan por algún motivo. Yo no tengo la etimología, o no sé, ¿vos manejás eso?
Sí, en realidad, vamos a ver, es una palabra de origen griego, obviamente.
Ay, no me diga, qué raro.
Pero
y usted
claro
algo
sí.
va a tener para decir al respecto.
Sí, claramente. En realidad es una palabra obviamente compuesta por anthos, que en griego clásico.
Pará, ¿por
sí.
qué decís obviamente completa? ¿Qué es lo obvio?
No. Una palabra compuesta.
Ah, perfecto.
Perdón, compuesta. Bien. Compuesta por dos palabras, dos términos.
Bien.
La palabra anthos, que es en griego clásico significa flor, y legein, que corresponde al verbo nuestro escoger.
Ah.
Entonces, se trataría como de escoger flores. Cuando uno va por allí en el jardín, escogiendo flores, las más bonitas, las más bellas, las rosas que recién abrieron.
Lindo.
Bueno, esas son las que recoge y lleva a su florero.
Mira.
En este caso, esto sería lo que hace un antologista. Mm. Sería escoger dentro de una obra prolífica o diversos textos, composiciones, poemas o lo que fuera, o cuentos, relatos, y construir una antología, que claro, también tiene algunos criterios eso,
y
¿no?
Sí, bueno, por eso, es como recoge las flores de un jardín, ¿no?
Exactamente.
De otro jardín. Ahora bien, entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa por este autor que decide, qué se plantea el autor cuando decide hacer su antología, ¿no?
Uh-huh.
Su propia antología, de su obra. ¿Tiene que ver con que destaco justamente esas piezas que me dan más alegría, que me hacen sentir más a gusto con mi obra, porque el resto me genera cierto descontento?
Bueno, no sé si va por ese lado. En realidad yo creo que quizás dentro de, supongamos, un libro de poemas publicado, dentro de ese libro de poemas uno puede tener los ojitos puestos en algunos más que en otros. Son los que más te gustan o los que en realidad los lectores quizás por devoluciones han hecho, bueno, ese reconocimiento de ese texto, y por eso se seleccionan de varios libros publicados una selección de algunos poemas que de alguna manera te representan.
¿Preferís?
¿No?
Bueno, ahí, espera, no te vayas todavía a esa línea, porque Otra forma de verlo, se me ocurre que esa antología pueda marcar una etapa. Es decir, hasta ahora hice esto, de ahora en más haré otra cosa. Porque yo no estoy hablando de antologías de autores muertos, estoy hablando de antologías de autores que se hacen, sí,
claro,
a sí mismos.
Claro.
Por lo tanto, están en una etapa productiva todavía. O sea, siguen trabajando, ¿no? Uh-huh. Al hacer una antología, lo que escribiste el día después, ¿dónde va? Ya quedó, ver, fuera de
también,
esa
también puede ser, también puede ser una necesidad de un mercado editorial, ¿eh?
Ah, bueno. Entonces, otra vez volvemos a la Coca-Cola.
Exactamente, porque ahí hay unas reglas de mercado que no las maneja el poeta, el escritor, el autor, y entonces responde a otros intereses. Y bueno, yo tengo que, quizás bien, mal, acoplarme a esas reglas del mercado editorial que me exige mi editor. Necesito una antología porque se vienen las fiestas y queremos que esté publicado ahora para regalar una antología de poesía, una antología de relatos, y bueno, y es lo que sale en ese momento y que seguramente podrá ser un éxito de ventas, ¿no?
Porque, claro, bueno, pero entonces ahí a mí ya me empieza como a incomodar un poco.
Y
es un poco, por lo pronto, polémico.
Bueno,
no vamos a tomar decisiones, pero
no solamente de los libros de poemas vive el hombre, también de su publicación.
Bueno, es que no vive de la publicación.
Bueno, no, claro que no.
Entonces,
es cierto,
ahí podríamos,
pero es necesario para estar en un circuito también.
Bueno, también habría que poder acostumbrarse al silencio, ¿no?
Claro, pero a veces uno toma opciones y decisiones
sí,
con
bien.
Eso, ¿no?
Entonces, me pregunto, formulo esto. Hacer una antología no es un acto de escritura.
No.
Hacer una antología es un acto de edición.
Claro, exacto. Porque el acto de escritura fue anterior, seguro.
Claro. Y entonces ahí se me ocurre pensar que si es un acto de edición, es como construir un perfil de uno mismo, como poeta o como escritor.
Claro, para LinkedIn, por ejemplo.
Bueno, y si no es para eso, si yo estoy haciendo como una selección de esto que considero que tiene más valor que lo otro, ¿no? Entonces es como, creo el perfil que quiero que como autor se reconozca a mí desde ahora en adelante.
Claro.
De hecho, trabajando en el archivo, por ejemplo, o sea, se me ocurren ahora, pienso en Fernán Silva Valdés, que estuvo el otro día acá, Vanessa Arta Sánchez.
Claro.
Incluso la misma Circe, cuando hacen las antologías, otras editoriales, ¿no? Les hacen las antologías y ella dice, bueno, pero dejemos fuera este primer libro de repente que no me representa.
Claro.
Fíjate, ¿no?
Sí.
Entonces, como es bastante frecuente, pero hay como una digo, es construir un perfil.
Sí,
también la antología.
Claro, porque en realidad vos estás haciendo un recorte en la obra de el poeta, la poeta, el narrador, la narradora, lo que fuera, con un objetivo,
claro.
En realidad. Quizás lo que hace más ruido aquí es el hecho de que el propio autor hace su antología.
Pobre, yo en realidad no lo digo por ningún autor en particular, porque como te digo, estos últimos tiempos me lo he encontrado en varias, ¿no?
Claro.
No es que estoy hablando de un autor solo. Digo, es bueno, parece que está resultando como una modalidad en definitiva, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué digo? Porque los veo en autores que son prolíficos y siguen escribiendo. Entonces me pregunto, ¿qué pasa con la obra? ¿Qué pasa con lo que escribí el otro día de la antología? Bueno, esa otra etapa, ¿no? Empiezo de cero.
Sí, claro, porque eso será, sí, claro, otra publicación, otro libro,
claro,
¿no? Que no,
claro,
formará parte de esa antología.
Esas cosas,
claro,
me pregunto.
Sí.
Y como te digo, no tengo una postura. Bueno, por otro lado también pienso, es que la antología funciona como un testimonio. Bueno, esto hasta aquí. Esto ha sido hasta aquí, ¿no? De
sí.
Ahora en más. Bueno, estuve pensando, ¿vio?
Bien, me parece muy bien unas porque cositas. Hay una cuestión que es efectivamente interesante problematizar, ¿no?
Y bueno, sí.
Porque, bueno, uno tiene que pensar también en cuáles son esas partes de la antología, ¿no? Cómo hacerla.
Y
por
bueno,
ejemplo.
¿Qué criterio tomar?
Exacto,
no debe ser,
¿sí?,
fácil, porque por eso digo que para uno hacer la antología de su propia obra es todo un asunto, porque nosotros estamos cansados de entender y de incluso ejercitarnos en esto de que una vez que escribimos ya eso que escribimos
ya no te pertenece.
Entonces desde qué lugar, ¿no? Desde dónde te posicionás para decir este sí, este no, este sí. Porque de repente ese que vos ves como la flor escogida del jardín, no...
No es para el lector.
No, para el lector no es nada. No la escogería nunca. Sí. Entonces, bueno, me parece que son siempre asuntos como de difícil resolución.
Sin duda.
Bueno... Hablemos de la autora, ¿te parece? Nos dejamos de chácharas.
Bueno, sí, o querés que hagamos la primera tanda mejor retomamos con la poeta que vamos a reseñar hoy.
Y así la separamos de todo este asunto.
Exactamente, sí, para, no mezclar.
Perfecto.
Ahí va, muy bien.
Así es la radio. Libros en el aire. Si pensás en territorio y universidad, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, organizaciones sociales, estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM, el espacio del Programa Integral Metropolitano. Lunes a las 18 horas en Uniradio. 103 PIM. Los actores sociales en primera persona. Vuelve Un Cuarto Propio. Luego de una primera temporada y gira internacional, el colectivo La Tijera reestrena su obra Un Cuarto Propio, la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Funciones del 14 al 21 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural La Madriguera. Cupos limitados. Información y reservas en obrauncuartopropio@gmail.com o en el Instagram del colectivo La Tijera.
Vida universitaria.
Muestra, clic-clac y charla, desvíos, subvertir las inteligencias artificiales. El área de los lenguajes computarizados de Facultad de Artes presenta su muestra 2024, clic-clac, y una charla a cargo de la investigadora Jazmín Adler titulada Desvíos y subvertir las inteligencias artificiales. Se presentará un proyecto de investigación y exposición que examina el uso subversivo de las inteligencias artificiales en el arte, con el objetivo de generar diálogo y reflexión en el ámbito artístico. La actividad tendrá lugar desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de noviembre, de 19 a 21:30 horas, en el Salón 318 de la Facultad de Artes. Más información en artes.udelar.edu.uy.
¿Sabemos cómo está el agua del Santa Lucía?
En el arroyo Durán. ¿Hay bacterias fecales?
¿Dónde nos podemos bañar este verano? En la cuenca del río.
¿Qué bichos viven en el río Santa Lucía? ¿Y qué nos dicen sobre la calidad del agua?
Si querés conocer esto y mucho más, te esperamos en la Quinta Capurro este domingo 17 de noviembre de 15 a 18 horas.
Vamos a presentar los resultados de un estudio sobre la calidad de agua de nuestro río.
Invitan escuelas de Santa Lucía y Cerrillos, estudiantes y docentes de la Universidad de la República y Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.
Este domingo 17, de 15 a 18 horas, en la Quinta Capurro. ¡Arrímate!
Así es la radio. Libros en el aire.
De luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más
capricho del sol, del jardín, del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo.
Así Asá Radio. Reseñas.
Bueno, volvimos ahora a nuestra segunda parte del programa, y en este caso empezamos escuchando un tema musical que obviamente es obra, como siempre lo decimos, de nuestro querido compañero y amigo Daniel Quijano, que nos hace nuestro aporte. Y Alejandra, ¿de qué se trata esto?
Bueno, se llama La Edad del Cielo y es de Jorge Drexler, dije bien. ¿Sabes qué? Nació en el año 64. Es cantautor, músico, compositor. Mira, otorrinolaringólogo. Y ¿sabes cuál fue su primer trabajo?
No.
Guardavidas.
¿Ah, sí?
Bueno, no sé, lo saqué de Wikipedia. No sé. Mira, tiene 13 Grammys latinos ganados, un premio Oscar, un premio Goya y 3 premios Graffiti. ¿Qué te parece?
Impresionante.
¿Viste? No, ahora, ¿por qué elegimos este tema? Capaz que lo podemos explicar en un ratito.
Muy bien, dale.
Porque algo tiene que ver con esto que trajimos hoy.
Perfectísimo.
Entonces,
vamos allá entonces.
Vamos a presentar a la autora, que se llama Silvia Guerra, como lo anunciamos antes. Nació en Maldonado, en 1961. En el año 87 publicó su primer libro de poesía, De la arena nace el agua, uh-huh. Es el título. En 1989 formó parte del encuentro colectivo interdisciplinario Viva la Pepa. Estaba compuesto por 10 poetas y 10 plásticas. En 1990 integró el grupo editorial Ediciones de Uno. Ha organizado varios festivales de poesía en Uruguay desde 1993 hasta la fecha. Se mantiene en esos circuitos. Ha trabajado con la correspondencia de Gabriela Mistral y los escritores uruguayos. Ese trabajo está compilado en un libro que se llama El Ojo Atravesado, de la editorial LOM, en Chile. Lo editó en el año 2005 junto a Verónica Sondek. Reunió también la poesía de Juan Parra del Riego en Editorial Sibila, en España, en el año 2013, junto a Mariela Dreyfus, editó la obra reunida de Nancy Bacelo en el año 2011, y bueno, actualmente integra la Fundación Mario Benedetti, pero así como en años anteriores integró la Fundación Nancy Bacelo. En este poemario que traje, Un mar en madrugada, es un poemario que fue editado en el año 2024, en agosto, por Yaguru, y pertenece a la colección Todos los gallos están despiertos, pero no se aclara en la tapa que es una antología, ¿no? En realidad en el índice se indica que sí que lo es, y los libros de los que se nutre son De la arena nace el agua, que es del 87, Idea de la aventura, del año 90, Replicantes astrales, 1993. Después hay un apartado de otros poemas, en donde no se indica la fecha. La sombra de la azucena, del año 2000, Nada de nadie, del año 2001, que es de donde vamos a hacer el trabajo más minucioso hoy. Uh-huh. Bueno, no sé si es un trabajo minucioso, pero claro, donde vamos a hacer el comentario.
Exacto.
Fuera del relato, que es prosa, que es interesante, porque bueno, marca ahí un cambio, por lo menos en el tono, ¿no?
Claro.
Que pertenece al año 2007, Pulso del 2011 y Todo comienzo del 2016. Otra característica que tiene este poemario, que también me viene llamando la atención en varios autores, que me ha tocado por suerte leer, es la cantidad de epígrafes.
Ah,
¿no? Eso, claro, es como que hay una primera lectura, ¿no?, de la función del epígrafe, que tiene que ver como conectar con el lector en el modo de lectura, ¿no? Después que lees el epígrafe, vas al texto desde otro lugar. Pero también da cuenta de las lecturas de ese propio autor. que comparte con el lector, ¿no? Y aparte en esta cosa honesta, ¿no? De qué es lo que me inspiró para escribir esto que vino después. Y bueno, y los autores que aparecen son, bueno, Emily Dickinson, Pasolini, Rosario Castellanos, también se toman, o se inspira en fragmentos del Cantar de los Cantares, en Rimbaud, en Sor Juana Inés de la Cruz. Hay dos dedicatorias, una a Elías Uriarte, poeta que me encanta y que es un poeta, o sea, que ha publicado tres libros y sin embargo es de esos poetas que recomiendo leer siempre que se pueda. Uh-huh. Y Verónica Dauria, licenciada en letras y también es escritora. Entonces, Nada de Nadie es, como decimos, uno de los poemarios, o se hace una selección de algunos de los poemas que forman ese poemario. Unos 15 poemas están allí seleccionados. Y acá viene un poquito esta de la conexión. ¿Te animás a leer, Cloto? ¿Te lo pasé?
Sí, claro.
Dale.
Acá está. Dice este poema, Cloto. Afuera, en el cóncavo espejo que es ahora, un fino entretejido se suspende. Alguien habla de dos, otros de cifras, que son inmensas cantidades. La ascendencia se pierde en estratos que no tienen demasiada importancia. Se nombran los caminos, los pasos de pequeños jilgueros. Se camina sonriendo por la empinada cuesta, con las botas sucias del barro del camino. Se llenan los carrillos, los rojos, los sonrientes de un aire que ahí arriba se dice que es purísimo. Y se habla de la guerra, del color de la guerra. Y aparecen los muertos, en fila, con el plato vacío, me preguntan algo que no entiendo. No entiendo qué me dicen, no entiendo qué hago ahí, por qué me siguen. Y yo no sé qué hacer, y ellos tampoco.
Muy bien. Y acá empiezo de a poquito a vincular con esto del inicio, ¿no? Que veníamos acá con esta lección de La Edad del Cielo de Jorge Drexler. Y se me ocurre que, bueno, que esto que se llame Cloto, este poema, no es por casualidad.
No, claro que no.
No nos vamos a adelantar a la cornucopia.
Claro.
Pero sí, de alguna manera, vamos a comentar solamente que tanto Cloto como Átropo y Láquesis forman o integran esa entidad de tres aspectos que se llama Moira. Uh-huh. En el mundo de la antigüedad clásica, y hasta ahí lo vamos a dejar.
Hasta ahí vamos.
En este poemario, otra de las características que tiene este poemario es que es bilingüe. Es una edición bilingüe, entonces está traducido al inglés por Jessie Lee Kercheval. Uh-huh. Y Janine Mari Pitas. Es interesante porque hacen una nota a las traductoras en donde destacan algunos aspectos que consideran particulares de la obra de Silvia Guerra. Por ejemplo, destacan la complejidad. Y para esto aluden al uso de imágenes concretas y un pensamiento abstracto. Lo que en realidad sería como una virtud, ¿no? Lograr, digamos, llevar esa idea abstracta a una imagen concreta es bastante, o sea, es como una virtud del poeta, ¿no?
Claro.
Llevarla a ese lugar. Otro elemento que destacan de la obra de Silvia Guerra es lo que consideran las traductoras sintaxis inusual. Uh-huh. ¿Por qué dicen esto? Bueno, porque consideran que es el uso de las mayúsculas no es convencional,
claro.
Así como el uso de la puntuación tampoco es convencional.
Es cierto. Bueno, en este poema que leí, precisamente en el primer verso, empieza con afuera, con mayúscula obviamente, coma, en el cóncavo espejo que es ahora, y ese ahora aparece con mayúscula.
Claro, el tema, bueno, es que, a ver, nosotros sabemos esto de las mayúsculas, que en un uso poco convencional, o la puntuación, ¿no?, tensada, llevada
claro.
a otro lugar, bueno, es parte del ejercicio del poeta, en definitiva,
claro.
también, ¿no? Después destaca, por ejemplo, el interés en la lingüística y en la psicología. Y yo ahí podría destacar la presencia de dos poemas. Uno que es bastante interesante, que es bastante extenso, está compuesto por varias partes, que es referido a, bueno, el sonido Ay, no me acuerdo, es la H, pero tiene otro nombre, no lo marqué ahora. Y uno, por ejemplo, dedicado a las preposiciones. Entonces, a partir de la preposición hay todo un ejercicio creativo, ¿no? A la hora de desarrollar, mirá, este se llama preposiciones. El centro mismo de las cosas, la vaguedad de cada una sin preciso centro y límite difuso como líquido amniótico dentro, luego, sobre, ante, con, contra, de, desde, la mesa del doctor sobre la silla, desde, en, entre, hacia, hasta, que cayó sin golpe, sin ruido llega al piso, para, por, según, charco y un colchón, luego contra la pared, asusta sin, sobre, tras, el azul que queda de la mugre, cadavérica Dios, no pasa el hambre de querer, para, por, según, pan duro, deseo durar, pase de mí, que dice líquido, agua para mi sed, piedra del ansia, que hacia el fondo oscurece la obsedida figura, ahí un centro, al fin de toda agua, bajo la turbulencia de la risa que ilumina unos dientes, asoma la codicia de saber lo preciso, y es nombrar y anteponer y acumular en enormes montones encima de, las mesas, alrededor de todo, entre las invisibles verticales, cayendo de la mesa, de las sillas, adrede de costado, cayendo planas sobre la grava, húmeda todavía en este mediodía, el manto por el piso y busca entre los juncos, la noche, la duda inserta en el espacio, no alcanza suponer asidero, máscara para acercar el brazo sobre el fondo, que centro no había y soledad compacta tira hacia los lados. Se sale del marco la estampa que enmarcada define sobre espalda lo que parece que dibuja omóplato, frutas sobre una bandeja que se ofrenda. Entonces, el ejercicio de la preposición como, bueno, como terreno fértil para...
La construcción poética.
La construcción poética. Un poema que me gustó también destacar, o que me gustaría destacar, es Anticipada Memoria. Bueno, es Anticipada Memoria y este otro que también me gustó mucho. Porque también en esto de, decíamos, el modo, viste, que se le pone al poema desde el epígrafe.
Sí,
que decíamos.
Claro.
Bueno, pero también hay como una especie de modo en este poemario que elegimos para reseñar. Porque fíjate que el primer poema fue Cloto, sí, que lo vamos a tomar ahora, y después este que se llama Anima Mundi. Uh-huh. Como borde, bordar este tramado, todos los días un poco. Un poco más gotea, arma la rama. Nido en trama sobre el hilado que se extiende, no sutura. Pero no, viene de fuera. De dentro viene entrevesando, enrevesando, trama. Hay que entender que inunda, que golpea las paredes, que resiste. Hay que entender que gime, que se rompe, que heroico es hacer del ánima brocado, que se expanda, y lo demás dejarlo como olvido, como distancia entre lo posible y lo inherente. Y lo marco porque una de las características que ven las traductoras en la obra de Silvia Guerra es que es capaz de imaginar que todos los seres tienen alguna forma de conciencia.
Claro.
¿No? Entonces, y eso, bueno, desde los románticos en adelante, ¿no? Yo venía leyendo a Novalis y
sí,
también,
claro,
o sea,
claro,
es como algo que no lo podemos reconocer como algo novedoso. Viene acompañando a la
una tradición
cultura,
importante. Una cosa que te iba a decir ahora que te escuchaba leer, que me conecta con los orígenes de la poesía otra vez, que es el hecho de que la poesía nació para ser cantada. Y en este caso para ser oída. Qué importante que es leer poesía en voz alta.
Pero sabes que yo ahí discrepo, perdón.
Ah, bueno.
Estamos para pelear hoy.
Sí, de
¿qué
verdad?
¿Qué pasa?
Yo creo que los lectores de poesía, viste que escasean, no son muchos. Hay muchos más, bueno, por lo menos eso es lo que se dice. Quizás hay más lectores de poesía que de narrativa. Pero es más fácil entrarle a la narrativa. Cuando uno se va de vacaciones, bueno, capaz que se lleva algún al libro de poemas o colección de poemas, pero la narrativa es más llamativa. Pero yo
¿qué
creo
dijiste?
Que
la narrativa es más llamativa.
Llamativa en el sentido de que cuando uno piensa en las vacaciones, cuando uno junta lectura...
A vos te pasa eso, porque a mí no me pasa.
Bueno, a vos porque sos lectora de poesía. Claro. Pero yo soy más lector de narrativa.
Entonces
de
no
poesía.
Digas que es más llamativo, es llamativo
bueno,
para ti.
Exacto, tenés razón, llamar la palabra no es propia. Pero lo que quiero decir es que es muy diferente cuando alguien se dispone a escuchar la poesía.
De acuerdo.
La realización, en este caso, la musicalidad de ese poema que leíste, la combinación de sonidos, hay aliteraciones.
Totalmente.
Ahí, que eso es percibido por quien escucha y no por quien lee.
Perfecto, y lo trabaja muy bien.
Exacto, claro.
Pero
eso es lo que me llevó a pensar y a reflexionar en esto, ¿no?
Pero lo que debo decir al respecto, o quiero decir, no es que deba, es que también, o sea, en este caso, lo que tiene este poemario es que encontramos esta poesía de largo aliento, como leímos hace un minuto, pero también de la breve, ¿no? O sea, en eso se mueve muy bien Silvia Guerra, es como que maneja los diferentes acordes, ¿no? Como, bueno, prepara el cuerpo y bien.
Ahora, también te digo que estoy de acuerdo con sus traductoras, que es una poesía compleja. No te diría hermética, pero es de difícil la trama en sí misma, la construcción, el tejido textual, hace al lector que efectivamente se ponga a leer una y dos y tres veces para conectar con el texto.
Bueno, yo
¿no?
creo que es una autora muy responsable, es una autora seria y bueno, desde ese lugar, de verdad, me parece que tiene, bueno, y tiene ya una trayectoria, un reconocimiento.
Claro,
¿no?
Pero nosotros en el plano de la poesía podemos encontrar, ¿no? De hecho, hemos reseñado otros o hemos leído a otras poetas, Circe, Ida, ¿no? Que con esa simplicidad en el lenguaje no le robamos la profundidad del mensaje. Acá hay una... Capaz que una construcción textual que es enrevesada justamente, y eso es lo que obliga en definitiva a desentrañar un sentido, ¿no?
Claro, lo que pasa que también despojar al texto de, ¿no? de toda la fronda, bueno, no es fácil.
No es fácil, claro.
Y acá es cuando yo te digo, bueno, está bien, no toda la obra poética es para ser leída en voz alta. Porque también está de la otra esa poesía sumamente despojada, que tiene que ver con el silencio lector. Uh-huh. Que tiene que ver con el silencio lector. Y si uno lee en público esa obra, la destroza.
Bueno.
Porque te quedas haciendo ruidito.
Claro.
¿No? Y hay muchos autores. O sea, que la poesía.
Sí, entiendo.
¿Me entendés cuando te digo que no estoy de acuerdo con eso?
La poesía nace
para el canto. Bueno, está bien, de acuerdo que sí. Pero nosotros ya tenemos siglos de escritura.
Sí, claro, claro.
Nosotros ya tenemos siglos de escritura, ya tenemos siglos de lectura en silencio.
Pero por algo, cuando nosotros presentamos libros, ¿no? De poesía, sobre todo, ¿qué es lo que hace alguien, otra persona o el presentador o alguno de los invitados? También es leer, darle cuerpo a ese texto, ¿no?
Claro, pero cuando hablamos de narrativa también leemos, querido.
Sí, es verdad. Ah. Pero no voy a leerte todo el cuento.
No, vamos a leer un fragmento. Yo tampoco te voy a leer todo el poemario.
Tenés razón.
No me ganás hoy. No. Hoy vamos 1-0, gol. Muy bien. Bien, muy bien. Entonces, ¿querés ir ya a darle paso a Cornucopia y dejar la invitación para que los que nos están escuchando, los intrépidos que escuchan programas de cultura, los seres extraños que están del otro lado, bueno, invitarlos a leer Un mar en madrugada de Silvia Guerra, y los esperamos en el próximo, para el último bloque cortito de Cornucopia.
Así es la radio. Libros en el aire. ¿Qué ocurre con el tráfico de drogas en Uruguay? ¿La educación está en crisis? ¿Hay más personas en situación de calle? ¿Qué ocurre con la pobreza infantil? El equipo del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR, aborda estos y otros temas junto con los equipos que los investigan. El Uruguay desde la Sociología, todos los martes a las 10, por Uniradio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nicolás Grilli por acá, del Coro del Taller Uruguayo de Música Popular, del Coro del TUM. Les quería hacer una invitación para los próximos 7, 14 y 21 de noviembre, donde en el Teatro Circular de Montevideo, en la sala principal de ese teatro, vamos a estar presentando nuestro nuevo espectáculo que se titula Circular, un espectáculo 360, donde hacemos un repaso y homenajeamos a grandes cantautoras y cantautores de nuestro país. Un espectáculo donde se congenian lo que es el canto, la puesta en escena y el audiovisual. Las entradas las pueden adquirir en Red Tickets y Red Pagos, así que les esperamos con muchas ganas de compartir con todos ustedes.
En Voz Alta. Actualidades, diálogos y reflexiones. Francisco Vázquez y Vicente Urreta conjugan voces y miradas nuevas para nuevos y viejos temas. Todos los martes a las 14 horas en 107.7 FM.
Vida universitaria.
Proyección del documental Parir y Mesa Redonda. La actividad está organizada por el colectivo uruguayo Gestar Derechos. El documental narra los procesos de embarazo y nacimiento desde distintas perspectivas en el entorno del Hospital Universitario de La Plana, Valencia, España. La proyección del documental Parir incluirá una mesa de debate con actores institucionales y sociales enfocados en el embarazo y perspectivas de la atención neonatal. Tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre a las 18 horas en el Aula Magna de la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR. Más detalles en fic.edu.uy.
Así es la radio. Libros en el aire. Así es la radio. Cornucopia.
Bueno, volvemos ahora a nuestro tercer segmento del programa Cornucopia. Ustedes saben que en este segmento nosotros vinculamos algo de lo que, por lo que transitó reseña o de lo que hemos conversado, con el mundo de la mitología grecolatina. Y en este caso, como hemos leído
Cloto,
el poema Cloto, que en realidad en esa selección están las tres, ¿no?
Sí, están las tres. En ese poemario que mencionamos recién, están las tres. Está Cloto, Láquesis y Atropos.
Muy bien, perfecto.
Las chicas, wow. Las chicas, wow.
Sí, exactamente. Ellas son las Moiras. Y bueno, vamos a hablar de las Moiras, porque en realidad en nuestras clases, o por lo general, es fácil vincularla con las Moiras en un plural y agruparlas en tres. Pero también nosotros hablamos de la Moira en singular. Y esto tiene que ver con particularmente la personificación del destino. La Moira es el destino. Y sobre todo en el mundo griego, el destino era un destino inexorable porque ya estaba predeterminado. Tal vez tenga que ver con la acepción y el significado de la palabra Moira, que es la suerte que a cada uno le corresponde, o también parte, significa parte, parte de vida, parte de felicidad, parte de desgracia.
Espera, ¿te puedo hacer dos preguntas?
Sí, claro.
Mientras me vas desarrollando, la primera, con esto del destino,
sí,
¿no? Y con la imagen de, y ahora la vas a mencionar, la que corta el hilo, uno inevitablemente vincula con la muerte.
Por supuesto. Necesariamente. Sobre todo porque los griegos, cuando consultaban y querían saber acerca de su destino, iban al gran oráculo de Delfos, el templo de Apolo, en esta localidad, que es un lugar especialísimo. Si alguna vez tienen oportunidad de ir, no dejen, porque además ahí la energía es muy particular, tiene que ver con la existencia de ese templo, y además, cuestiones geográficas interesantes. Pero bueno, la pitonisa revelaba, transmitía esa interpretación o ese mensaje que el dios revelaba. La sacerdotisa interpretaba el mensaje de la pitonisa y, en definitiva, aquella persona que consultaba también tenía que hacer su ejercicio de interpretación, porque nada era lineal, ¿de acuerdo? Entonces, claramente, como decimos, la palabra Moira tiene que ver con un destino que es inflexible, que es inexorable, que se cumple a rajatabla y que encarna justamente una ley que ni los dioses pueden transgredir sin poner en peligro el orden del universo.
Bueno, y ahí me das pie para que te pregunte otra cosa. Porque los dioses no pueden transgredir, pero que tampoco conocen. Porque, por ejemplo, en la Ilíada, cuando Zeus consulta, ¿no?, la balanza, la suerte de Héctor, es porque en definitiva no conoce el destino de Héctor.
Claro, porque hasta cierto punto los dioses pueden intervenir dilatando, demorando o evitando la muerte de algún guerrero. Pero, por ejemplo, cuando Zeus se dispone a ver la muerte de su hijo Sarpedón en el canto 16 y llora, ¿no?, derrama sanguinolentas gotas, dice el poeta, en su corazón discurrió dos cosas, ¿no? Pensar en quitar a Sarpedón del campo de batalla y llevarlo al pueblo de la opulenta Licia, de donde Sarpedón es, o dejarlo librado a su suerte. En realidad, ese pensamiento se verbaliza y la propia Hera, su hermana y esposa, le dice: terribilísimo Crónida, ¿qué palabras proferiste? Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Es decir, que los dioses también, entre ellos, regulan que la Moira se cumpla. Entonces, evidentemente, Zeus no tuvo más remedio que librar a Sarpedón a su propia suerte, y allí mismo, en el campo de batalla, muere.
Qué bien.
Bueno, muy bien. Pero en realidad, lo que quiero decir es que las Moiras son estas tres hermanas, que en realidad las vinculamos en Macbeth con las Weird Sisters, ¿no? Las hermanas fatídicas, terribles, son tres también. Y en este caso ellas son Átropo, Cloto y Láquesis, que en el mundo latino le llamamos parcas.
Me entiendo.
Exacto. Y tienen una manera los griegos de justamente representar, porque la idea es poder darle sentido a la existencia humana. Y en este caso también la muerte y el pasaje de la vida a la muerte tiene que ver con el hilo. ¿Sí? El hilo de la vida, aquel hilo que Ariadna compartió, dio a Teseo para poder salir del laberinto. Y en el más acá, ya trayéndolo al mundo nuestro, sabemos que el niño, el bebé, el feto, está unido a su madre por el cordón umbilical. Ese es un hilo que también se corta, pero no para matar, sino para dar vida. Pero en este caso, estas tres hermanas, Átropo es la que hila el hilo de la vida. Cloto es la que lo enrolla, lo teje, hace esa madeja, y Láquesis la que corta. Entonces, la vida está representada como un hilo. Nuestra vida, como el poeta dice, son los ríos o cualquier otra metáfora que aluda a la vida. En este caso, la vida está representada como un hilo y estas son las encargadas de darle forma a ese hilo y poner punto final. Acordate del romance.
Ay, sí, estaba pensando. ¿No? Te echaré cordón de seda para que subas arriba.
Exactamente.
Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. Ay,
exactamente.
Una maravilla.
Y la fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, que la hora es cumplida. En realidad, esa fina
seda.
Pensé
que te ibas a quedar con el suspenso, no lo ibas a.
No, no, hay que decirlo porque además todo el mundo conoce ese romance.
Bueno, no importa. Sí, pero claro. Es como hablar de la muerte de Quijote, ¿vio?
Bueno.
No hay necesidad.
Pero en este caso sí la había, para poder darle forma final a esta cuestión de este hilo tejido por estas particulares hermanas que de alguna manera también están vinculadas con esta capacidad y posibilidad de ver, ¿no? De ver la vida humana y entenderla como esa construcción que tiene un límite. No hemos dicho que estos tres personajes que encarnan el destino son hijas de Zeus y Temis y son hermanas de las horas. El tiempo está vinculado con el tiempo, vinculado con la vida, bueno, en este caso con estas hermanas, porque el tiempo vital tiene un fecha de caducidad, un punto de comienzo y un punto de finalización. Entonces, es esa última, Láquesis, la que dará, pondrá ese punto final a la vida humana.
Bien, como a nuestro programa.
Exactamente, porque estamos llegando al final y también le tenemos que cortar, como Láquesis, el hilo de la vida. En este caso, la comunicación se interrumpirá en breve.
Bien, bien de bien. Bueno, entonces nos vemos ahora la próxima semana con nuestro programa número
9.
Muy bien.
Ya vamos al programa número 9. Exacto.
Bueno,
muy bien.
Nos saludamos, nos despedimos.
Buena semana para todos.
Hasta
que pasen
luego.
Muy bien.
Así es.
Asa Radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.